Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida.
Contáctanos a través de las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram @rocasólida_ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191.
Roca Sólida.
Que usted y yo no nos dejemos, óigame esta palabra, hermanos, engañar de los deleites temporales del pecado. Si esta agua que tengo aquí, hermano, usted tiene mucha sed, pero mucha sed, y usted sabe que esta agua tiene veneno, pero usted tiene mucha sed, le pregunto, ¿te tomarías el agua? Pero ¿por qué si tienes mucha sed? Porque tú sabes que te vas a morir por el efecto del veneno. Así son las tentaciones. Tal vez se ven como lo que tú necesitas, pero tiene veneno. El pecado tiene veneno. No importa cómo sea la tentación, qué tipo de tentación sea. Amén, si es una tentación de su espíritu, de su carne, de los deseos, lo que sea. Pero el pecado es nuestro enemigo. Amén, el pecado no se alía con nadie. El pecado destruye, el pecado es malo. Mira, destruye tu relación con Dios. Lo primero que el pecado hace es que crea una pared divisoria entre Dios y el hombre. Entonces, al haber una división entre el hombre, no hay comunión, no hay comunicación, ¿cierto? Y luego el pecado te comienza a destruir emocionalmente. Viene la culpabilidad, te comienza a acusar. Tú te arrodillas a orar y no puedes orar porque sabes lo malo que te estás portando delante de Dios. ¿Quieres alabar a Dios? No te concentres en la alabanza porque sabes que estás fallando delante de Dios. Entonces, ese pecado, ese veneno que tú ingieres, ahora se convierte en un dedo amenazador y te acusa. Te acuestas, te acusa. Te levantas, te acusa. Vienes a la iglesia, te acusa. Amén. Estás en el colegio, en el trabajo, donde quiera que esté, el pecado te acusa. En otras palabras, hermanos, el pecado es nuestro peor enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 8. Amén. 2 de Timoteo 2, 8. Dice así la palabra de Dios. Acuérdate de quién. De Jesucristo. Luego dice, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Verso 9, por el cual sufro ¿qué? Penalidades, ¿hasta qué? Encarcelamientos o prisiones, ¿no? Hasta encarcelamiento como un malhechor. ¿Pero qué dice ahí? Mas la palabra de Dios no está presa. Y eso les quiero predicar en esta noche, bajo el título, la palabra de Dios no está presa. ¿Cuántos dicen amén? Las cartas del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito se les conocen como cartas pastorales. Porque estas cartas, hermanos, no fueron dirigidas directamente a una congregación, a un grupo de creyentes, pero fueron dirigidas directamente a líderes, a pastores. Tito y Timoteo eran pastores, y no solamente eran pastores, eran jóvenes que habían sido impactados por el ministerio del apóstol Pablo. Hay que entender, hermanos, que Tito y Timoteo no eran hijos biológicos del apóstol Pablo. Pero aunque no eran hijos biológicos, llegaron a tener una relación tan profunda en el ministerio que mire Hechos capítulo 16, versículo 1, cómo el apóstol Pablo tiene su encuentro con Timoteo, y de aquel entonces comienza una relación ministerial que perduró por muchos años. Hechos capítulo 16, el versículo 1. Amén. Dice así su Biblia en Hechos 16, 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado como Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Me encanta el versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Amén. Entonces, hermanos, aquí encontramos el momento exacto en que el apóstol Pablo arropa bajo sus alas a un jovencito llamado Timoteo. Ahora, Timoteo, según lo que hemos leído, era un buen cristiano, porque la Biblia dice, hermanos, que todos daban buen testimonio de él en Iconio, en Listra. O sea, este muchacho, Timoteo, que Pablo más adelante le dice que desde la niñez había conocido las Sagradas Escrituras, y que esa fe que había en su abuela y en su mamá ahora estaba habitando en él. Amén. Timoteo fue un jovencito que ahora tenía un buen fundamento bíblico, era un buen cristiano, pero todavía no se había desarrollado como un ministro, como un líder. Y es donde mucha gente se equivoca, hermanos, porque algunos podemos llegar a ser buenos cristianos, pero quedarnos estancados únicamente como cristianos y no desarrollarnos como líderes. Amén. Y si usted únicamente se queda como cristiano, sí, usted va a llegar al cielo. Sí, usted va a lograr cosas en Cristo Jesús, pero usted no va a cumplir todo el plan que Dios tiene para usted. Amén. Porque mire que David, no solamente Dios lo escogió para que pastoreara ovejas. Yo le aseguro, hermanos, que David, mientras pastoreaba ovejas, alababa al Dios Todopoderoso. Amén. Él era un buen cristiano en el desierto. Pero Dios no solamente necesitaba a un buen cristiano en el desierto, él necesitaba un líder que tomara la espada y le cortara la cabeza a Goliat. Amén. Así de que usted como creyente no se conforme únicamente con ser un buen cristiano. Desarrolle su vida. Ninguna persona que esté en Cristo puede llegar al punto donde diga, hasta aquí llegué, ya no puedo más, o ya no debo seguir más, ya no debo subir más. Amén. Que suban otros, yo voy para abajo. No, señor, hermano. En Cristo Jesús siempre hay más. Amén. Y este era Timoteo. Él era un buen creyente, un joven de buen testimonio, un joven, hermano, muy apetecido quizá en la iglesia. Pero gracias a Dios, amén, que cuando su nivel llegó hasta cierta posición, llegó el apóstol Pablo para subirlo al próximo nivel. Amén. Usted necesita rodearse de gente que lo lleve al próximo nivel. Amén. Si usted se queda en un solo nivel, hermano, te vas a estancar. Hermana, se va a estancar y usted va a perder el sabor de la vida cristiana, porque se le va a parecer todo como una monotonía, como que usted va a la iglesia, escucha los mismos cánticos, la misma predicación y como que no avanzo, como que culto tras culto y me siento frustrado. Amén. Entonces usted comienza a frustrarse y dice, pues, ¿para qué voy al culto si ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que va a predicar el pastor, ya sé quién va a cantar, ya sé esto? Y usted comienza a perder el sabor de la vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque se está estancando. Se queda estancado. Ahora, usted nota, las aguas que se estancan agarran mal olor. Las aguas que se estancan cambian de color, se ponen verdosas. Amén, gloria al Señor. Y cuando el agua se pudre, hermano, es agua que produce vida. Luego ahora comienza a apestar, porque el agua necesita correr. Amén, necesita que le caigan afluentes. Amén, necesita que algo suceda en ella para que mantenga viva. Y usted como creyente necesita conectarse con gente que lo lleve a otros niveles. Amén, necesita ir a un instituto bíblico, ir a una conferencia, unirse con los hermanos, ser parte de la oración, ser parte de la alabanza. Amén, ser parte de la vida cristiana, del liderazgo de la iglesia. Amén. Si usted no lo hace, mi hermano, tarde o temprano, amén, usted caerá en el flagelo, en la enfermedad de la frustración. Amén. Gracias a Dios por hombres como Pablo. Timoteo era un muchacho de buen testimonio, pero necesitaba alguien que lo arropara bajo sus alas. Necesitaba alguien que lo llevara al próximo nivel. Amén. Pablo quiso que Timoteo fuese con él, pero Timoteo también quiso ir con Pablo. Si nota eso, ¿no? Amén, Timoteo, amén, él no se rehusó. Él dijo, ¿sabe qué? Yo me voy a pegar a este hombre, voy a andar bajo el ministerio de este hombre, me voy a someter a él porque yo quiero ir al próximo nivel. Amén. Hermano, le voy a decir por qué mucha gente no quiere ir al próximo nivel. Porque entre más alto estés tú, hermano, más alto es el precio que tienes que pagar. Entonces hay personas que prefieren estar en el nivel 1 porque pagan solo lo del nivel 1. Sí, amén, gloria al Señor. Ellos no quieren subir a otro nivel. Aleluya, no quieren tomar un liderazgo. No quieren hacerse notar. ¿Sabe por qué? Porque dicen, no, si me quedo aquí, aleluya, entonces aquí estoy bien. Yo nunca me olvido cuando estaba pequeñito. Llegamos recién de Colombia, hermanos, y estaba el pastor Terry levantando una ofrenda en la iglesia, en Solid Rock. Amén, y estaba el pastor y él decía, ¿y quién da 1,000? Amén, y ¿quién da 2,000? Y todo eso. Y Einer pequeñito se me acercó y me dijo, tío, tranquilo, tío, no levante la mano todavía, espere que él le va bajando. Me dice, espere que, él comenzó con 1,000, pero tranquilo, tío, ahí, él de pronto ya, ahí le baja. Cuando ya le baje bien, usted levanta la mano. Aleluya. Amén. Bueno, gracias por el consejo que me dio. Amén. Él lo hizo con buena intención. ¿Cierto? Él quería ahorrarme algún dinero. Aleluya. Amén. Y él dijo, no, tranquilo, que ahora le van bajando. Gracias, Señor. Pero hermanos, amén. Nunca olvide esa anécdota, pero ¿sabe qué? Aleluya. Uno tiene que subir al próximo nivel. Amén. Usted tiene que subir al próximo nivel, tanto en su relación con Dios, en el dar, en la alabanza, en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Usted tiene que buscar la manera de subir como creyente, hermano. Como pastor, yo no quiero ser un pastor del status quo. No, yo no quiero ser un pastor, hermano, del montón. Usted me podrá decir que yo soy orgulloso, dígame lo que quiera, pero yo no quiero ser un pastor del montón. Mire, si yo voy a arrancar yucas, yo quiero ser el mejor arrancayucas. Sí, hermano. Si voy a limpiar casa, quiero ser el mejor limpia casa. A ver, donde quiera que yo esté, me quiero destacar. Mire que tenemos que orar por un espíritu de excelencia. Amén. Y como creyente, hermano, amén. Creyente, ser creyente no es una profesión, es un estilo de vida. Amén. Y como creyente, usted tiene que proponerse en ser un excelente creyente. Amén. Gloria al Señor. Amén. Sea el mejor creyente en su trabajo. Amén. Ojalá el que mejor le paguen en el trabajo. El que más gana. Dos aménes ahí, porque algunos no ni tienen fe. Amén. Pero destáquese por algo. Amén. Busque la excelencia. Aleluya. No se quede estancado. No se quede estancada. Si usted está acostumbrado a ayunar un día, por favor, ya va de ahí. Métale 2 días de ayuno. ¿Sí o no, hermano? Pero a veces uno se queda. Mire, ¿por qué la mayoría de los creyentes ayunan de 9 a 12 del día? Los que ayunan. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbraron al status quo. O sea, el promedio. Como todos ayunan hasta las 12. Hasta las 12 también ayuno yo. Amén. Gracias, Señor. Y si alguien se tira a las 3, entonces hasta las 3 ayuno. Amén. Hermano, busque la manera de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si en el año pasado usted sabía 5 versículos, apréndase otros 5 en este año. Crezca en el conocimiento. Léase unos buenos libros. Péguese a gente que sepa. Amén. Rodéese de gente que esté conectada con Dios. Timoteo buscó esto. Él dijo, no, yo me voy con Pablo. Amén. ¿Por qué? porque con este hombre tengo futuro, con este hombre voy a crecer en mi ministerio. Y Pablo quiso ir con Timoteo y Timoteo quiso ir con Pablo y esto formó, hermano, una tremenda fórmula espiritual. Llegó tanto a concentrarse esa relación entre Pablo y Timoteo que mire, hermano, cómo Pablo llama a Timoteo en 2 Timoteo 2:1. 2 Timoteo 2:1. ¿Qué dice? Tú pues qué, oiga, ahora Pablo no miraba a Timoteo como un ayudante. ¿Cómo lo estaba mirando ahora? Como su hijo. Un hijo espiritual. Ahora Pablo no era el papá de Timoteo biológicamente. Ya encontramos, hermano, que él lo agarró en el ministerio por allá en Listra y todo. Pero aquí Pablo dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora lo está tratando como un hijo. Amén, un hijo verdadero en la fe. Y el versículo 2 me encanta porque le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí usted puede ver el papá enseñándole al hijo. Puede ver el papá dándole ánimo al hijo. Hey, tú has visto, hijo, cómo yo estoy en tremendas circunstancias adversas y he sufrido. Así también tienes que sufrir tú como buen soldado de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. 7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Este es Pablo instruyendo a Timoteo. Esto es Pablo levantando a Timoteo, llevándolo a otros niveles. Hey, Timoteo, tú eres buen cristiano. Amén. Pero ahora eres un soldado de Jesucristo. Y como soldado tendrás que sufrir penalidades. Y si no te consideras un soldado, considérate un atleta. Amén, que el atleta tiene que prepararse para competir. Y esta es una carrera que va a terminar en el reino de los cielos. Amén, o si no, considérate como un labrador. Amén, que el labrador primero no cosecha y después siembra. No, el primero siembra y después cosecha. Y si tú quieres participar de los frutos del evangelio, tienes que trabajar primero. Aleluya. Hermano, era un hombre experimentado, ayudándole a este muchacho llamado Timoteo y está levantándolo, llevándolo a niveles grandes en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así de que Pablo se colocó como un mentor de este muchacho. Al punto, óigame esto, hermano, óigame esto. Al punto que el apóstol Pablo en cierto momento de su ministerio llamó a Timoteo y dijo, Timoteo, yo quiero que tú te encargues de una iglesia. Ya no quiero que andes conmigo ayudándome, trayéndome el agua, amén, cargándome la maleta, limpiándome las sandalias, amén, ayudándome a orar por los enfermos, visitando aquí. No, no, no. Ahora yo quiero, Timoteo, que tú vayas a otro nivel, que tú te encargues de una iglesia. Y primera de Timoteo, capítulo 1. Amén. Versículo 3. Primera de Timoteo 1:3. Mire lo que dice. Como te rogué que te quedases, ¿dónde? En Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Note lo siguiente. Timoteo era un joven nutrido con la palabra de Dios que era capaz de enseñarle a otros la sana doctrina. Y Pablo, hermano, los temas doctrinales no se le pueden dejar a cualquier persona en la iglesia, hermano. No, no. La doctrina es fundamental. Los temas doctrinales, temas de matrimonio y temas de sexología, hermano, en la iglesia no se le pueden dejar a cualquier persona. Amén, tiene que ser personas aprobadas por Dios, por el pastor. Amén, personas que tengan una reputación, personas que tengan un conocimiento, porque son temas muy delicados. Amén, y Pablo le deja a Timoteo el encargo. Hey, Timoteo, quédate en Éfeso porque hay un problema doctrinal en Éfeso. Están predicando falsa doctrina en Éfeso. Amén. Están predicando cosas que no son, de genealogías interminables y cosas. Están confundiendo a los hermanos. Así de que tú quédate ahí para que enseñes la sana doctrina, para que enseñen la palabra. Amén. Para que no presten atención a fábulas interminables. Aleluya. Amén. Y él comienza a hablarle a Timoteo de una manera que muestra la confianza que Pablo tenía en este varón. Hermano, usted tiene que llegar a ese nivel de ser sano en la doctrina. Amén. No solamente de ser sano, sino ser capaz de enseñar la doctrina. Óigame esto, hermano, porque yo le voy a decir como pastor que hay muchas personas que pasan un año en la iglesia, 2 años en la iglesia, 3 años, 4, 5, 6, 7, 8, 7, hermano, y ellos no saben explicar que Dios es uno. No saben los versículos. Y muchas veces llega una persona de ayer y llegó ayer y sabe más. ¿Sabe por qué? No porque este era más inteligente, no porque es más capaz, sino porque esta persona tiene más hambre de la Biblia y se sienta, amén, y comienza con un diccionario y comienza a leer la Biblia y comienza a orar y comienza a pedir revelación y se dedica, hermano, y está en los cultos, amén, está sirviéndole al Señor. Entonces esta persona, amén, por su dedicación comienza a crecer, se conecta con el varón de Dios, amén, cuando hay un culto especial, ahí está, si hay un seminario, ahí está. Si hay un curso para líderes, aunque no sean líderes, ahí se mete, aleluya. Entonces esa persona comienza a crecer, porque el crecimiento, hermano, no es algo que usted lo aprende de la noche a la mañana. El crecimiento tiene que ser intencional. El crecimiento físico, usted ni cuenta se da cuando crece. ¿Sí o no? Amén, un niño, usted, uy, cómo está de grande. Hasta se sorprende uno, ¿cierto? Usted deja de ver un niño y lo ve a los 2 años, oh, cómo ha crecido. Pero a veces en la casa los padres, usted no, bueno, ya creció 1 centímetro, 4 centímetros. No, uno sabe cuando le piden para los zapatos. Allá, ya no me quedan los zapatos. Amén, que ya no le quedan los pantalones, que la falda, que ya le queda muy cortica. Uno se da cuenta que va a estar creciendo. Amén, por esas cosas. Aleluya. Pero el crecimiento espiritual, hermano, no es que usted se acuesta y aparentemente se acostó y creció. Mañana, oh, amanecí más grande espiritualmente. No, el crecimiento espiritual tiene que ser intencional. Ven conmigo, intencional. Amén. Usted tiene que dedicarse, tiene que estudiar, usted tiene que orar, tiene que ponerse en las rodillas, tiene que tener hambre. Voy a crecer, este año voy a ser mejor. Amén. Voy a estudiar, voy a prepararme, voy a orar más. ¿Me estoy oyendo, hermano? A mí no es que me da pereza. Pues saque la pereza en el nombre de Jesús. La pereza es tu peor enemigo, hermano. Amén. Aún más, Jesucristo nunca fue perezoso. Y la pereza es un espíritu que tienes que reprender. No duermas con la pereza, hermanos. No duermas con la pereza. Deja la pereza a un lado. Amén. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. La Biblia dice, hermano, que el perezoso mete la mano al plato y le da pereza llevársela a la boca. Es el colmo de la pereza. Tiene hambre, mete la mano en el plato y le da pereza llevársela a la boca. Amén. Le da pereza, hermano, levantarse, doblar la cobija. Le da pereza al planchar. Le da pereza, hermano, el perezoso, amén, se perjudica su vida y perjudica a los demás. Pídele a Dios un corazón diligente. Amén, pídele a Dios, Señor, yo quiero ser diligente. La Biblia habla de Esdras. Él dice que era un escriba diligente en la ley de Moisés. Eso dice la Biblia. Esdras, escriba diligente. Amén, un estudioso de la Biblia. Los de Berea, Pablo llegó a Berea. Dice que los de Berea, ellos miraban, estudiaban, indagaban a ver si las cosas eran así o no. Óigame, hermano, los sabios, esos sabios que llaman a algunos que eran los magos, amén, pero estos hombres sabios caminaron kilómetros y kilómetros siguiendo una estrella para llegar a donde estaba Jesucristo. Amén, usted tiene que querer eso, hermano. Amén, si usted quiere llegar al conocimiento de Dios, siga la estrella, siga la luz del evangelio, siga lo que Dios le enseña. Amén, hay que caminar, hermanos. kilómetros. Sabios de Oriente. Amén. Y venían, una estrella los venía guiando. Amén. Y llegaron a cierto lugar. Y dice, ¿a quién buscan? ¿A dónde está el rey de los judíos? Amén. ¿Que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Y hemos caminado porque queremos conocer al Señor Jesucristo. ¿Cuánto estás dispuesto tú a caminar para llegar al conocimiento del Señor Jesucristo? Amén. ¿Qué traes en tu mano? Ellos trajeron oro, incienso y mirra para el Señor. ¿Qué traes tú? Trae un corazón dispuesto, un alma entera. Amén. Úngete con aceite. Órale a Dios. Pídele a Dios entendimiento, sabiduría. Sabiduría, ciencia, quieres que Dios te use, unge tus manos, dile Señor, yo tengo hambre de ti, despierta mi espíritu, Señor, no quiero seguir durmiendo el sueño de la indiferencia. ¿Cuántos dicen amén? Hey creyente, sacúdete. Hermano, sacúdase. Hermana, sacúdese. Pregúntese, ¿qué estoy haciendo yo en la iglesia? Amén. Usted no está aquí, hermano Francisco, solamente para calentar banca, amén, o silla, en este caso, no, Señor. Amén, no, Señor, se le acaba la silla y se le acaban también los pantalones. No, usted viene para algo más a esta iglesia. Yo vine a adorar a Dios con todo mi corazón. Amén, yo no vine aquí nomás para que me sirvan. Vine a servir al Señor, a servir a mis hermanos. ¿Qué puedo hacer para la obra del Señor? Amén, ¿dónde está la escoba? Yo quiero barrer, yo quiero trapear, amén. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, esto es el evangelio, esto es el ministerio, esto es para gente diligente, hermano. Usted me ve aquí hoy en día con saco y corbata, pero ¿sabe qué, hermano? En momentos de mi ministerio, no saco, no corbata, amén, no zapatos, hermano, de este tipo, no, hermano, ¿sabe qué? Llegué a un lugar, me dieron un campo para trabajar, para la iglesia del Señor, me fui a un lugar, había un monte como el alto de este techo, agarré unas botas, hermanos, agarré machete, hacha, me llevé un grupo de hermanos y tiramos todo ese monte a tierra, luego había que arar ese lugar, lo aramos, hermano, sembramos frijoles, aleluya, y el pastor que usted ve hoy aquí, en aquel entonces, ni al culto llegaba yo con corbata, hermano. Era con botas pantaneras. Bajando madera de la montaña para construir templo. La arena, hermano, me tocaba ir al río y sacar la arena del río para poder construir. No crea que usted me voy aquí, hermano, y dice, no, que el pastor Mina, que esto, que anda por aquí, que anda por allá, que un país, que otro, que el pastor, qué bueno ser pastor. Ojalá que usted me hubiera conocido. Amén. Aleluya. En aquel entonces, hermano, cuando me tocaba ir solo, porque a veces la gente no iba conmigo, solo a sacar arena del río. Aleluya. Amén. Esto del ministerio, hermano, esto requiere sacrificio. Hablé con la esposa de un pastor otro día y me dijo, pastor, amén, yo cuando estaba soltera quería ser esposa de un pastor porque yo miraba a mi pastor en la iglesia, cómo le celebraban el día del pastor, yo miraba a la esposa del pastor, amén, cómo le hacían homenaje a la esposa del pastor, día de la madre cuando cumplía años, ella me decía, y yo pastor, me dijo, pastor, le confieso, yo me casé con este pastor, pero me casé con él pensando en todas esas cosas bonitas que yo vi. Hermano, se casó con el pastor. Cuando llegaban los sufrimientos, cuando la criticaban, cuando no había dinero para comer, cuando esto y lo otro. Esta mujer, hermano, hoy en día no es la esposa del pastor, se separó de él. ¿Por qué? Se casó con la visión equivocada. No sufrió penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Amén. Y hay que sufrir penalidades. Hay que ser diligente en esto del trabajo. Amén. Hay que trabajar espiritualmente. Hay que trabajar, hermano, físicamente con sus manos. Aleluya. Usted no llega aquí únicamente a ver qué pueden hacer por usted, a ver dónde me siento. No, 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 hermano. Usted llega a la casa de Dios y hay un papel en el suelo, hermano. Y me dice, pastor, hay un papel ahí. Levántelo. ¿Sí o no, hermano? Vaya al baño. Mire, amén. Si está el baño limpio, por favor. Y si no, limpie el baño. Usted sabe, ustedes lo saben, hermano. 3 años estuve limpiando los baños en Sol y Rojo. Y no me avergüenzo. Y lo he predicado en muchas partes del mundo, hermano. Amén. Pero doy gracias a Dios porque muchas de las bendiciones que tengo hoy las recibí, hermano, limpiando los baños. Y Dios sabe, es mi testigo. ¿Cuántas veces, hermano, le decía, Señor, ayúdame a limpiar estos baños bien limpiecitos para cuando la gente llegue aquí, Señor, sean bendecidos con un baño limpio y unos baños que huelan bien. Eso lo hacía por muchos años, hermanos, 3 años, directo con mi familia, amén, limpiando los baños, aleluya, y haciendo cosas y sufriendo, a veces llorando como fuera, pero ahí estábamos en el molino, en el proceso, y todavía Dios está trabajando en nuestras vidas, todavía tengo mucho que aprender, amén, pero gracias a Dios por personas que me han ayudado y estoy dispuesto, y yo quiero que usted esté dispuesto también, amén, a meterse, a sufrir, aleluya, a pagar el precio de la responsabilidad. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesucristo? Amén. Y porque soy el líder, hermano, doy como creyente, pero también tengo que pagar más porque soy el líder. Pero ¿sabe qué, hermano? Amén. Si yo quiero crecer y servir a Dios y cumplir con el plan de Dios, tengo que estar dispuesto. Y cuando no tengo, entonces tengo que ir al que tiene y decirle: Señor, mira mi necesidad. Bendígame, bendiga la iglesia, Señor. Bendiga el negocio, los hermanos. Habla con alguien que nos bendiga, que bendiga la obra. Así tengo que orar muchas veces, hermano. Amén. Para que la obra siga, para que la obra, amén, avance. Aleluya. Entonces, como creyentes, tenemos que crecer. Ya conmigo, tenemos que crecer. Amén. Ahora Pablo le dice a Timoteo: te vas a encargar de la iglesia de Éfeso. Vas a predicar en Éfeso, vas a corregir la doctrina, vas a ayudar a establecer los creyentes. Hermano, usted como creyente ya tiene que llegar al momento que cuando alguien le venga a hablar cualquier cosita, hermano, en contra del pastor, en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, dice: ay, hermano, yo no había pensado en eso. Usted tiene toda la razón. No, ya tiene que madurar. No, al contrario, amén, le dice: a los que dudan, convénzalos. Si alguien está dudando, convénzalo en el nombre del Señor. ¿Sabe qué, hermano? Aleluya. Vamos a poner nuestros ojos en Jesucristo. Vamos a seguir adelante. Estamos siguiendo al Señor Jesucristo y Él nunca falla. Amén. Aleluya. Y con la vara que usted mide, lo van a volver a medir. Así que usted quiere misericordia mañana, tenga misericordia hoy del que falla. Y vamos adelante en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Amén, pero es importante, hermano, el crecer, el madurar como creyente. Estos cultos de los jueves, ¿sabe por qué son importantes? Porque el día domingo hacemos como predicación para las almas y cosas. Pero estos tipos de mensajes ayudan a los creyentes a madurar. Que maduren. Amén, que no sean únicamente creyentes, que hay que darles únicamente lechecita y pasa el tiempo y estarlos consintiendo. No, hay que madurar, pero para eso tiene que ser intencional. Crece en el Señor, encárgate de algo, no te quedes únicamente viniendo al culto, llega aguantando 5 para las 7, se va a las 7:05, amén, y todo, y ya, bueno, ya me fui, y llega el domingo, y ya, y pasan los meses, los años, hermano, y el mismo creyente con las mismas cosas, los mismos vicios, la misma costumbre, no ha crecido. ¿Usted ha visto gente, hermano, que se envejece y no crece? ¿Sí? Mira a su lado. Aleluya. Amén. ¿Por qué mira a su mujer, hermano? Hermano, nosotros lo llamamos revejidos. Los colombianos sí lo llamamos. Amén. Pero uno tiene que crecer en Cristo Jesús. Amén. Espiritualmente, hermano, crezca. Ya no sabe con las mismas niñadas de hace 5 años. Cuando recién comenzó el evangelio. No, hermano, es que la hermana no me saluda. Pues salúdela usted. ¿Quién no me mira? Pues mírela usted. ¿No me habla? Háblele usted. Sí, o sea, ya no estamos para eso, hermanos. ¿Sí o no? No, ya no estamos para ese tipo de problemas, amén. Estamos para madurar, para ayudar al que está dudando. Amén, hermanito, ¿cómo está? Aleluya. Aún más, hermano. Pero que se no ir al culto y ve si el pastor me llama. Ve si me llama. ¿Sí ve? No me llamó, le falta amor. Porque ayer hablé con un pastor, hermano. Me dice: mira, llamé a un hermano. Y me dijo: mire, casi me muero y usted ni me llamó. Y pues, hermano, yo ni sabía que usted estaba enfermo. ¿Cómo yo para adivinar que usted está enfermo? Si está enfermo, llámeme y diga: pastor, ore por mí y yo le oro por usted. ¿Sí o no, hermano? Pero hay personas, hermano, que dicen: yo no voy a llamar a ver si el pastor me llama. A ver si me llaman los líderes. Si me llama la hermana fulana. Si ve, ni me extrañan. Deja de ser inmaduro. Agarra el teléfono tú y llama, hey, pido oración, aleluya. O quién necesita oración, estoy enfermo, pero también puedo orar por alguien. Recuerde, la palabra de Dios no está presa. ¿Cuántos dicen amén? Deme un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Pablo no estaba con Timoteo en estas instancias. Pablo estaba probablemente en la cárcel. Pero en 1 Timoteo capítulo 3, verso 14, encontramos el propósito de la carta, el por qué Pablo le escribe a Timoteo. 1 Timoteo 3, 14, ¿qué dice? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero mira el versículo 15, ¿qué dice? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hey, Timoteo, quiero ir a verte, muchacho. Quiero ir a visitarte, pero si no puedo ir, ya sabes cómo te tienes que conducir en la casa del Señor. Ya sabes lo que tienes que hacer. Amén. ¿Por qué, hermano, muchas veces cuando está el pastor en la iglesia no está? No, no está. Entonces no va al culto. ¿Quién va a predicar hoy? Fulano y tal. No, yo para no voy. Es que no me gusta cómo predica el hermano, la hermana. Hermano, cuando una persona madura, no importa quién predique, pero va a apoyar la obra de Dios. Y más bien, si la persona no es buen predicador o tal, está ahí para apoyar. ¿Sí me entiende? Está para levantar a esa persona que está apenas comenzando, que tal vez no tiene mucho conocimiento. Pero mucha gente le gusta cuando predica el pastor. Pero hermano, recuerde, su pastor hace unos 20 años atrás, tal vez pasaba lo mismo. ¿Quién va a predicar, Carlos? A mí nada, yo para no voy. De verdad. Pero alguien tuvo que sufrir mis primeros sermones y todavía ustedes sufren algunos. Amén. Así de que Pablo dijo a Timoteo, si yo no voy, ya usted sabe cómo tiene que portarse en la casa del Señor. Amén. Ahora, Pablo escribió muchas cartas desde la cárcel. Digan conmigo, desde la cárcel. Pablo estaba tras las rejas, estaba encarcelado. Pero él dijo, la palabra de Dios no está presa. Yo sí, estoy aquí encerrado, amén. Pero la palabra de Dios puede pasar por estas paredes, amén. La palabra de Dios tiene el poder de llegar. Y desde la cárcel, él tenía tinta y pluma, amén. Y comenzaba a escribir en el nombre de Jesús. Y note, hermanos, que estando en la cárcel, él escribió la carta a los filipenses. Y mire Filipenses 4:4. Filipenses 4:4, ¿qué dice? ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, ¿qué? Regocijaos. ¿Y Pablo dónde estaba? En la cárcel. ¿Y cómo alguien en la cárcel va a decir regocijaos? Amén. Debería estar llorando. Hey, ¿quién no me ha venido a visitar? Amén, la hermana fulana me dejó, el hermano fulano también. Dice, no, no, hermano, regocijaos en el Señor siempre. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y aquí todavía puedo predicar, aquí me puedo regocijar. Amén, aunque estoy aquí con estos presos, sabe que Pablo y Silas, amén, aunque estaban presos, hermano, en el calabozo de más adentro, aleluya, pero la palabra de Dios no estaba presa. Amén, y comenzaron a alabar al Señor. Y usted ya sabe lo que pasó, amén. El carcelero fue salvo porque él estaba preso, pero la palabra. La palabra de Dios no está presa. Y yo le voy a decir, hermano, la palabra de Dios no está presa tampoco aquí en este lugar. La palabra de Dios no está limitada a estas cuatro paredes. Amén. La palabra de Dios no está presa en este lugar. No, Señor. La palabra de Dios está libre. Lucas capítulo 7. Lucas 7. Amén. Evangelio según San Lucas capítulo 7, verso 1. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, hablando de Jesús, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Versículo 2, ¿qué dice? Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos le vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero mire lo que dice ahí: pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué estaba diciendo el centurión? La palabra de Dios no está presa. Eso es lo que estaba diciendo. Amén, Señor. Yo no soy digno de que usted venga bajo mi techo, por mi estilo de vida. Amén. Porque los romanos, hermanos, tenían mucho el problema de la homosexualidad. Y normalmente, casi todo romano, como ustedes han escuchado en el pasado, tenía un siervo que era su pareja. Entonces, este hombre dice: Señor, yo no me tuve por digno porque soy un pecador y no me tuve por digno de venir a ti a pedirte el favor. Pero tampoco me siento digno de que entre bajo el techo de mi casa. Pero tengo fe, Señor, que si tú dices la palabra, mi criado sanará. Y yo creo que usted y yo tenemos que tener la fe de este hombre, hermano. Amén. La fe del centurión, esa fe. Usted cree que su mamá está enferma en Guatemala, hermano, ¿por qué no dice la palabra de aquí? ¿Me está oyendo, hermano? Mire lo que me sirvió a mí el creer esta palabra. Predicaba yo en un lugar en Colombia, se llama Calarcá, Quindío, y iba saliendo yo con una guitarra de la iglesia. Me han prestado una guitarra. Iban saliendo a otra ciudad a entregarla. Cuando tocaron la puerta, abro la puerta, era un hombre. Me dijo: ¿Usted es el pastor? Sí, señor. ¿Me puede acompañar, pastor? Aquí subes este carro, nos puede acompañar. Hay una ancianita que está muy enferma y está muriendo, y solamente necesitamos que usted venga y ore por ella. Pero yo tenía que ir a entregar esa guitarra porque el pastor la necesitaba para un culto. Le dije: ¿Usted tiene fe que si yo oro ella se va a sanar? Me dijo: sí, pastor. Le dije: bueno, entonces voy a orar desde aquí. Yo voy a orar de aquí, y tiene fe, el Señor la va a sanar allá. No, pastor, pero es que usted no entiende que está, que se está muriendo. Nomás suba hacia el carro. Y ya con otro le dije: no. Usted tiene fe, el Señor la sana. Hermano, eran los guerrilleros que me iban a subir a su carro. Tenían guerrilla herida, gente herida en su carro, y me iban a tomar como rehén. Aleluya. Pero yo, sin saberlo, en el momento correcto, le dije: mire, si usted tiene fe que Dios la va a sanar a ella allá, solamente yo voy a decir la palabra aquí y ella se va a sanar. Ella me dijo: no, pastor, entonces usted no entiende, ahora sí le vamos a decir la verdad. Somos guerrilleros, y si no, tenemos los heridos ahí, guárdenos los heridos aquí en la iglesia. Le dije: no, señor. Y se me mueren esos heridos aquí, ¿qué voy a hacer yo? Le dije: ni voy con ustedes ni se los guardo. Entonces guárdenos las armas, menos. Aleluya. Pero hermano, hay que tener fe en la palabra. Amén. Usted tiene fe que usted dice la palabra aquí y en México puede pasar el milagro. Amén. Siempre usted tiene que creer y confiar en la palabra. Amén. Mucha gente confía más en el hombre que en la palabra de Dios. No, yo voy a pedir al pastor que ore. Y si el pastor no ora, entonces yo decirle a hermana Marta que ore. Amén. Y si hermana Marta no ora, entonces hermano, no, hermano, mire. No tiene que ser la mano del pastor. No tiene que ser, aún más, hermano, a veces lo que sana ni siquiera es la fe de uno, es la fe suya. ¿Me está oyendo, hermano? A veces yo sé que si la hermana ora por mí, me va a sanar. Y es tanta tu fe, y la hermana ora por ti y se sana. ¿Por qué? Porque tuviste fe. Entonces, no es la persona, es tu fe. Hay que crecer. Hay que decir la palabra. La palabra no está presa. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor Jesucristo? Tenga fe en la palabra de Dios. Usted cree en la Biblia. Amén. Y Dios va a guardar a sus hijos. Usted no tiene que ir detrás de sus hijos cuidándolo. Ay, que mi hijo, que pronto se muere, que me le dan droga, que esto y lo otro, y mi hija. Y no, hermano, rodéelos con escudo en el nombre del Señor. Amén, que pronto me lo violan, que por aquí, por acá. En el nombre de Jesús, reprende esos demonios, hermanos. Amén. No sé por qué Dios me instruyó anteayer que tenía que reprender unos demonios. Ni sé qué demonios, pero yo hoy he estado reprendiendo demonios. Esta mañana me levanté. Dije, Dios mío, cualquier espíritu que venga a atacar mi casa o atacar la iglesia, lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Tienes que aprender a decir la palabra. Por eso a Dios no se alaba con la boca cerrada. Amén. Usted no puede únicamente mencionar el nombre en su mente. No. Hable la palabra. Di la palabra. Diga, en el nombre de Jesucristo. Amén. Usted joven, señorita, anciano. Amén. Aprenda a usar las armas espirituales, las armas de la alabanza, las armas, porque la palabra de Dios no está presa. Amén. Yo estaba aquí, hermano. No podíamos hacer nada físicamente por liberar al hermano. Pero yo dije, una oración sí puede. Amén. Cubrirlo con la sangre de Jesús sí puedo. Amén. Orar al Señor, invocar el nombre de Jesús. Amén. Y resulta. Porque Dios no nos deja avergonzados. Porque Dios no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel. Amén. ¿Cuántos dicen? No moriré, sino que viviré. Y veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén, gloria al Señor. Yo soy la persona, hermano, que me levanto, amén, y comienzo a confesar la palabra. Aleluya, amén. Y no importa cómo me sienta, yo voy a confesar la palabra. Amén. Y a veces me miro en el espejo y me predico la palabra. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. No, qué malo que me siento agüitado. Amén. Usted que si nunca me escucha a mí eso, ¿no ha notado? ¿Cómo este paro termina agüitado? Y no es que no me agüite. Aleluya. Pero yo no voy a confesar que ando derrotado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Y no es que sea un hipócrita, hermano. Pero es que he aprendido que yo puedo hacer mi vida. Amén. Yo puedo pintar el día que quiero vivir. Porque Dios ha puesto, dice, vida y muerte están en el poder de la lengua. Y yo tengo el poder para confesar la palabra y creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la palabra no está presa. No importa yo cómo me sienta, yo voy a confesar la palabra del Señor. No importa si no siento alabar a Dios, lo voy a alabar con todo el corazón. No importa si no siento venir al culto, yo voy a ir al culto. No importa cómo me sienta, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Amén. Tiene que aprender a confesar la palabra. Defiéndase del diablo, defiéndase de la carne, defiéndase del mundo con el poder de la palabra. ¿Cómo se defendió Jesucristo del diablo? Porque el diablo se la citó a Jesús. Le citó el Salmo 91. Si tú eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escrito está. Vean conmigo, escrito está. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, escrito está? Porque desde niño él se aprendió el Torah, o la Torah, el Shema. Él aprendió la palabra del Señor. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué te vas a defender tú? Con la misma palabra de Dios. No, pastor, yo no puedo evangelizar. ¿Por qué? Porque me sale un mormón y me devora. Me sale un testigo de Jehová. Y uno que va a decir, pastor, ese miedo lo reprendo. Tal vez eso es lo que Dios me está instruyendo que reprenda. Amén, porque hay gente miedosa, hermano, que le tiene miedo al testigo de Jehová, que le tiene miedo al mormón, que le tiene miedo, hermano, a la religión, yo no sé, y a la religión Z. Hermano, usted no tiene que aprender de toda religión. Usted predique el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Predica la verdad, hermano, porque cada día salen religiones. Entonces tenemos que aprender de todas las religiones todos los días. Aleluya, yo no tengo que aprender esa mentira, esa basura. Yo voy a predicar a Jesucristo y Él es el Salvador del mundo, hermano. Aleluya, ¿cuántos dicen gloria al nombre de Jesús? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, la palabra no está presa, hermano. Amén, hay que vivir en fe, hay que confesar en fe. Aleluya, gloria al Señor. Yo soy el hombre, hermano Francisco, que a veces vengo aquí solo y saco mi billetera y la pongo en ese altar, hermano. Ahí la pongo y ahí la abro en el nombre del Señor. El otro día agarré mis pasaportes, hermano, y los traje y los tendí en ese altar. Y el Señor, mire, presento todos los viajes, los países donde yo vaya a ir en el nombre del Señor. Usted dígame a dónde voy y a dónde no voy. Usted es mi pasaporte. Sí, amén. Aleluya. Y cuando voy a algún lugar, hermano, voy en el nombre de Jesucristo. Aleluya, pero yo creo en la palabra del Señor. Creo que la palabra no está presa. Amén. Creo que hay poder. Y si esta iglesia creyera en esta hora, si usted lograra inyectarse, amén, de lo que yo tengo, hermano, de esa fe que Dios me está dando en el corazón, usted viviría otro tipo de vida, viviría en otro tipo de casa, manejaría otro tipo de carro. Usted, hermano, sería más feliz. Aleluya. ¿Por qué? Porque usted va a vivir en la abundancia espiritual y en la abundancia física, porque su Dios es un Dios rico y quiere levantarlo a usted en todas las áreas para que usted diga: puedo vivir humildemente y si beber en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que cambiar la mentalidad y hay que creer la palabra que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. Hermano, y eso es algo que se ha vuelto como un nudo en la mente de muchas personas. ¿Sabe qué es? Que le gusta más recibir que dar, y no saben que la bendición está en dar. ¿Ven conmigo? Dar, hermano, dar es más bienaventurado. Amén. Cuando usted aprende a dar y dar con abundancia, no de, la Biblia dice: da y se dará medida buena. Digan conmigo: medida buena. ¿Qué quiere decir remecida? ¿Alguien sabe qué quiere decir remecido? Amén. Mira un saco o un costal de cualquier grano, vamos a decir de elotes, maíz. Usted los echa ahí y luego agarra el costal. Amén. Lo remece y lo aprieta, ¿verdad? Para que le quepa más. Y luego dice: rebosante, no solamente lo aprieta, sino que le echa y le echa también encima, amén, para que quede bien todo. Así Dios dice que hay que dar, hermano. Rebosante, amén, rebosante. Pero oiga, mire, con la misma medida que usted mide, con esa misma medida le van a volver a medir a usted. Entonces, hermano, ¿cómo quiere usted recibir? Yo quiero recibir medida buena, rebosante y apretada. Tengo que aprender a hacer, a dar medida buena, rebosante y apretada. ¿Sí o no, hermano? Yo estoy sintiendo algo aquí poderoso esta noche. Amén. Porque siento que algo tiene que desatarse del corazón y de la mente de muchos creyentes que los tiene atados. Amén. Y hay que reprender ese espíritu de miedo. Amén. Tal vez esas cosas, hermano, el miedo, no es que me da miedo esto, me da miedo confesar la Biblia, me da miedo esto, y qué tal que yo diga y que no se cumpla. Hermano, tenga fe en Dios, que el que va a quedar mal no es usted, es Dios. Sí, hermano. Y hasta ahora, hermano, los récords de Dios muestran que Él nunca ha perdido una batalla. Entonces, Dios nunca te va a dejar avergonzado. Dios nunca te va a dejar avergonzado. Amén. Tú dices la palabra y la palabra se va a cumplir. Y termino con esto y se van para su casa. Y yo me voy para la mía. Porque mire, hermano. Mire lo que pasó con Jeremías. Jeremías 38:28. Jeremías 38:28. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y quedó Jeremías en el patio de ¿qué? De la cárcel, hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Oiga, el día que capturaron a Jerusalén, ¿dónde estaba Jeremías? En el patio de la cárcel. Ahora mire Jeremías 51:61. Libro de Jeremías, capítulo 51, verso 61. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar lo había de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra al libro. ¿Y qué dice? Y lo echarás en el medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Y mira cómo termina diciendo: hasta aquí son las palabras de quién. Note eso, hermano. ¿Dónde estaba Jeremías? Él dijo: ¿sabe? Tengo una predicación para Babilonia, pero yo estoy en la cárcel. ¿Pero cómo hago para predicar en Babilonia si estoy en la cárcel? Dijo: ah, la palabra de Dios no está presa. le escribió un libro. Dijo, Seraías, tú vas para Babilonia. Sí, yo voy para Babilonia. Lleva este libro. Y cuando llegues allá, lee estas palabras. Y no solamente lee la palabra. Ya cuando acabes de leer, agarra el libro, tira una piedra, échalo al mar. Amén. Y diga, así se va a hundir Babilonia. Amén. El profeta está en la cárcel, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Cuántos dicen en el nombre del Señor? Amén. Hermano, es lo que tenemos que aprender en esta noche. Aleluya. Amén. Jeremías creyó. Él nunca pisó Babilonia, pero la profecía sí pisó Babilonia. ¿Sí me está entendiendo, hermano? La palabra de Dios llegó y usted va a Babilonia hoy en día. Babilonia, hermano, es un montón de ruinas. Babilonia ya no existe. Las ruinas. Dios dijo, no se va a volver a edificar Babilonia. Allá está Irak. Es Irak. Los iraquíes son Babilonia. Amén. Y hermano, mire Saddam Hussein cómo terminó. La palabra de Dios se cumple porque se cumple. No importa que pasen los años, pero la palabra de Dios se cumple. Así de que en esta noche, si usted quiere algo de parte de Dios, usted tiene fe, la palabra de Dios se le cumple.
Este fue un mensaje de la Iglesia Pentecostal Roca Sólida.
Recuerda contactarnos a través de las redes sociales, Facebook Iglesia Pentecostal Roca Sólida, Instagram @rocasolida_ATL o llámanos al 470-545-4191. Un ministerio que cambia vidas.